Ya, entonces, Hechos capítulo 2. Antes de leerlo, pero quiero, quiero comentar algo, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que muchas veces la gente cuando piensa en los evangélicos, o sea, nosotros, ¿no? Cristianos evangélicos que sean bautistas, asambleas de Dios, independiente, presbiteriana, lo que sea, muchas veces la gente piensa en las reglas, ¿no? Que hay. Dicen que, los que van a la iglesia, los evangélicos, son los que no toman, que no bailan, no van a las fiestas. Incluso yo iba antes a una iglesia, durante como 4 años íbamos a una iglesia. Y ahí, en el tiempo que estuve ahí, escuché enseñanzas que uno no tenía que ir, por ejemplo, al cine, no tenía que ir al circo, no tenía que ir al estadio. O sea, era una lista larga de cosas que uno no debería hacer. Y para cada uno había un motivo, ¿no? Por ejemplo, si uno iba al circo, uno sabe que los payasos hacen sus chistes que medio atrevidos, ¿no? Entonces, por eso no tenías que ir al circo. Cuando uno va al estadio, escucha los gritos y las malas palabras. Entonces uno no tiene que ir al estadio. Y mucha gente, lastimosamente, piensa que de eso se trata. Una lista de cosas que uno no debería hacer. Y en cambio, uno tienes que cumplir otra lista de requisitos, ¿no? Ir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Pero eso es como mal entender el Evangelio. Y está basado, o viene de nuestra tendencia de querer lograr cosas nosotros mismos. Para explicar unos ejemplos, uno sabe, ¿no?, que cuando uno trabaja duro, tiene que recibir su sueldo, ¿no?, su recompensa. O sea, trabajas y recibes. Uno dice a sus hijos, pórtate bien y te compraré un regalo. O sea, reciben su premio cuando se portan bien. Uno dice a un deportista, por ejemplo, si entrena duro y juega bien, va a ganar el torneo, va a ganar la copa. O sea, siempre hay un esfuerzo de parte de la persona y una recompensa. Y incluso al fin de año, ¿no? Cuando estás sacando el fin de año, uno dice a los estudiantes, a los niños, si sacas buena nota, entonces sí, recién te voy a comprar los zapatos que me estás pidiendo. Si sacas buenas notas, si estudias bien, recibirás. Y eso es lo que queremos hacer con nuestra relación con Dios, ¿no? Se ha definido la religión como lo que nosotros tenemos que hacer para hacer aceptable a Dios, para que Dios nos acepte. Son los esfuerzos que nosotros hacemos para llegar a Dios. O sea, cualquier religión, que sea musulmán, hindú, cristianismo, la gente piensa así. Pero el verdadero cristianismo no se trata de lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a Dios, sino se trata de lo que hizo Dios para llegar a nosotros. ¿Qué hizo Dios para llegar a nosotros? O sea, mandó a Jesús, ¿no? Envió a su Hijo. Y eso es el cristianismo verdadero. O sea, no es una lista de requisitos de lo que hacemos para alcanzar a Dios, sino es lo que Dios hizo para alcanzar a nosotros. Y vamos a mirar esto con la comparación de 2 días de Pentecostés, ¿no? Porque el capítulo 2 de Hechos habla del día de Pentecostés. Pero Pentecostés era un festival, judío. Desde hace siglos habían ido cada año celebrando esta fiesta de Pentecostés. Era la fiesta, conocida también como la fiesta de las semanas, porque venía 7 semanas después de la fiesta anterior, que es la Pascua. Y justo en la Pascua también celebraban el comienzo de la cosecha. Entonces, la fiesta de Pentecostés era que también una celebración de que ya habían terminado de recoger toda la cosecha de los distintos granos, ¿no? Como cebada, como trigo, ya habían recogido. Y como eran 7 semanas y el próximo día celebraban la fiesta, son 50 días, ¿no? O sea, 49 días más uno, 50. Y de ahí viene la palabra Pentecostés. Pente es 5, ¿no? Y la otra parte habla de días, o sea, 50 días. Pero también ellos recordaban el aniversario de la ley, el aniversario el tiempo después de que habían salido de esclavitud en Egipto. ¿Se acuerdan que Dios los sacó con muchos milagros? Llegaron al monte, a una montaña, y ahí Moisés subió y Dios le dio los 10 mandamientos. Ahora, Dios dijo en esa ocasión a Israel, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. O sea, Dios, al comienzo de la historia, comenzó a tratar con Abraham primero. Habló a Abraham, lo escogió de toda la gente, de todo el mundo, y le dijo a él, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, escogió un solo hombre y le dijo que voy a bendecirte a ti y a través de ti a toda la gente en todo el mundo. Y después la descendencia de Abraham llegó a ser el pueblo de Israel, ¿no? Y él comienza a mostrar esa bendición, escogiéndolos, pero al comienzo los trata como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? De que si uno trabaja, recibe. Si uno se esfuerza, es premiado, ¿no? Entonces él hizo algo similar en la ley. Si cumplen mi ley, serán bendecidos. Si no cumplen, serán castigados. Comenzó con un trato que podemos entender. Pero vemos, ¿no?, en toda la historia del Antiguo Testamento que no se pudo. O sea, la nación de Israel, vez tras vez, falló y falló y falló. Y cada vez venían las consecuencias de quebrantar la ley. Y otra vez se arrepintieron, volvían a Dios, pero otra vez cayeron, ¿no? ¿Se acuerdan? Conocen la historia, más o menos. Pero es así. Y la Biblia dice, el Nuevo Testamento explica, ¿no?, que la ley, Dios dio la ley a la gente para mostrarnos, uno, como el nivel de santidad que Dios quiere. Dios dice en la ley, sean santos como yo soy santo. Ahora, cuando vemos su santidad, cuán perfecto y puro es, vemos que esto es inalcanzable. Cuando vemos todas las leyes que tenían, eran 613 leyes que tenían que cumplir, era algo imposible. Por eso cada vez fallaron. E incluso los 10 mandamientos, ¿no?, el resumen, se podría decir, de la ley. Incluso esto, no podemos cumplir esos 10 leyes. Siempre entra en nosotros, o sea, pensamientos malos, la codicia. No ponemos a Dios siempre en el lugar donde Él tiene que estar. Y así estamos quebrantando su ley. La ley entonces fue dada para mostrarnos cuán grande es Dios. Nos demuestra también que no podemos alcanzar a su nivel de Dios y nos demuestra que necesitamos un Salvador. O sea, la ley fue dada para que nosotros lleguemos a entender que no puedo, necesito que me ayudes. Necesito que alguien me salve. Entonces la religión intenta llegar a Dios, pero la experiencia de Israel demuestra que no podemos. Y una vez que aprendemos esa lección, ya estamos listos para recibir a Jesús. Y en la historia que Dios ha hecho, ¿no?, el plan de salvación, vino Jesús a través de este mismo pueblo de Israel, otra vez los descendientes de Abraham. Y él comienza un nuevo pacto con su pueblo, ¿no? Hemos estudiado esto antes, ¿no? Que, por ejemplo, en Jeremías decía que voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, les daré un corazón de carne y no de piedra, y escribiré mi ley sobre sus corazones. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo. ¿Se acuerdan esos versículos que hemos leído? Ya la idea es que dentro de nosotros va a ser su ley. Ya no va a ser una lista externa de reglas para que tenemos que cumplir, sino que va a ser algo dentro de nosotros. Esto es el verdadero cristianismo. Ya no es no tomes, no bailes, no vas a la fiesta, sino es que Dios ha dado su Hijo por nosotros y a través de Él somos cambiados interiormente. Ahora, vamos a leer otra vez entonces el segundo día de Pentecostés o el próximo paso en la historia. En Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, esa fiesta que están celebrando, ¿no?, cuando han dado la ley, estaban todos juntos, o sea, todos los discípulos juntos, en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. O sea, ahí están, escuchan el viento, ven como llamas de fuego sobre cada uno, y comienzan a hablar, pero ya en diferentes idiomas que no han aprendido. Versículo 5 dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, o sea, estaban todos hablando juntos, ¿no?, a la vez, en diferentes idiomas. Entonces la gente se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Ahora, esa gente que está ahí en la ciudad por la fiesta, han venido de diferentes países, cada uno tiene un diferente lengua materna, ¿no? También hablan, la mayoría probablemente hablaban el griego, ¿no?, el idioma común de todo el imperio. Pero en este caso están escuchando cada uno hablar el idioma materno. O sea, ¿cómo es que estos galileos, porque su acento era conocido, ¿no?, eran del norte del país y era reconocible, ¿no?, tenía una reputación la gente del norte, los consideraban así un poco como, no sé, como los pobres campesinos que no saben mucho, faltan educación ahí en el norte, no hay muchos recursos. Y hacían la burla de ellos, ¿no? Básicamente, eran, como yo decía la otra vez, hacía la burla de Sergio, ¿no? Como es de Tarija, y aquí hablan, ¿no?, del cantadito, que habla lento, y que ahí producen todo el vino, son así, borrachos. Y casi la misma reputación tenían los galileos, porque tienen otro idioma, otro acento, y aquí hacen la burla de ellos, dicen que son borrachos, seguro es porque son esos galileos borrachos, ¿no? Están ahí tomados. Pero significa que en algo estaban actuando como gente que habían tomado. O sea, sabemos, ¿no?, que cuando la gente toma es muy como efusivo, ¿no? O sea, habla fuerte, todos hablan a la vez, quizás están gritando, algunos quizás llorando, algunos riéndose, como una fiesta de borrachos, ¿no? Y algo de esa reunión de ellos, como estaban hablando todos juntos, algo dio a entender a algunas personas que estaban así en estado de ebriedad. Pero versículo 14, Pedro dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. ¿Se acuerdan que 50 días antes, en la fecha de la Pascua, habían entregado a Jesús, ¿no?, a las autoridades para crucificarlo? Pedro estuvo en la casa del sumo sacerdote cuando estaban cuestionándolo, intentando buscar de qué acusarlo. Él siguió de lejos porque no tenía el valor de estar junto a su lado de su Señor y decir, yo soy de él también, él es inocente, sino de lejos lo está mirando en el patio donde la gente se estaban calentando, ¿no?, con sus fogatas ahí. Y una sierva, una muchacha, una esclava quizás, se acerca y dice que tiene acento galileo. Este también estaba con ellos, es parte del grupo de Jesús. Y los otros también notan por su acento y dicen, ah, es galileo, es uno de ellos. ¿Y qué dice Pedro? Pedro lo niega todo, tiene mucho miedo porque sabe que algo feo va a pasar en ese momento. Entonces él niega tres veces conocer a Jesús, incluso se maldice, ¿no?, a sí mismo, diciendo que yo juro que no lo conozco. Negó a Jesús porque le reconocieron su acento galileo. Y aquí, 50 días después, reconocen otra vez su acento galileo, pero en vez de esconderse, en vez de mentir, él tiene el valor de ponerse de pie delante de la multitud, o sea, una ciudad entera, y comienza a hablarles. ¿De dónde viene ese valor? ¿Dónde sacó esas fuerzas para ponerse de pie? Un hombre temeroso, un hombre que tiene miedo a la gente. Justamente es porque ha llegado el Espíritu Santo sobre ellos. Y nosotros somos así a veces también, ¿no? Que tenemos temores, tenemos miedo de hacer cosas. Pero cuando nos llenamos con el Espíritu Santo, Él vence el temor y nos da coraje y valor para presentar a Jesús a la gente. Eso es lo que necesitamos nosotros, llenarnos de su Espíritu. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que dice a la gente? En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones de los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi Espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Los últimos días que él habla aquí, dice, sucederán que en los últimos días estas cosas sucederán. Los últimos días comenzaron con la llegada de Jesús y van a concluir cuando Él viene otra vez. O sea, todo este periodo entre la llegada de Jesús hasta que Él venga otra vez, esta etapa es conocida en la Biblia como los últimos días. O sea, nosotros estamos viviendo en los últimos días. Ahora, al final de los últimos días, llegará Jesús y vemos, no sabemos que van a haber señales en el cielo, en la tierra, van a haber guerras, habla de terremotos y todo eso en Mateo, ¿no? De cosas que van a suceder. Pero en esta etapa, lo que está diciendo aquí es que todos los que invocan el nombre del Señor, o sea, todos los que dicen, yo quiero creer en Jesús, yo quiero depender de Jesús, yo clamo a Él como mi Salvador, yo lo necesito. Todos los que lo invoquen así, de esta forma, serán salvos. Y es más, Dios dice que va a derramar su Espíritu sobre todos y cada uno, sobre sus hijos y hijas, sobre sus ancianos y sus jóvenes. O sea, nadie está exento de recibir el Espíritu Santo. Versículo 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. O sea, en la ciudad, recién han pasado casi 2 meses desde que Jesús fue crucificado. Antes de eso, saben, ¿no?, que él ha sanado a mucha gente, ha echado fuera demonios, ha hablado con autoridad. O sea, muchas señales mostrando que él era una persona enviado por Dios. Dice, este fue, versículo 23, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ahora, eso me impresiona, ¿no? Que Pedro, o sea, hemos visto, ¿no?, que cuánto temor tenía 2 meses antes, y ahora él, delante de más que 3,000 personas, está diciendo, ustedes mataron a Jesús, son culpables ustedes. O sea, él los está acusando directamente en sus caras, está echando la culpa de haber matado al Hijo de Dios. O sea, no tiene ningún temor. Se ha convertido en una persona muy valiente por el Espíritu Santo sobre él. Pero lo que él resalta de esto es que fue conforme al plan de Dios. Dice que esto fue según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. No es que eso tomó a sorpresa por, de Dios, o no, no es que tomó a Dios por sorpresa, ¿no? Dios no fue sorprendido, digamos, por lo que sucedió. No es que Él envió a su Hijo, todo estaba yendo bien, la gente se estaba se estaban asombrando, ¿no?, por los milagros, mucha gente lo seguía, y de repente lo agarran, lo matan, y Dios dice, wow, no pensé en esto, sino que ha sido parte de su plan, dice Pedro. Desde un comienzo Dios propuso enviar a su Hijo y que su Hijo muera aquí, en esta ciudad, en Jerusalén. Desde Abraham, ¿no?, que fue llamado, le dio las promesas, hasta el momento de dar la ley, los 10 mandamientos que Dios escribió en 2 tablas de piedra, con Moisés y todo esto, a través de todos los profetas, y hasta la llegada de Jesús y el nuevo pacto, y el derramamiento ahora, en ese día, del Espíritu Santo, todo fue planificado por Dios. O sea, Dios sabe lo que está haciendo. A veces vemos lo que sucede en el mundo, por ejemplo, lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, ¿no? De gobierno tras gobierno están cayendo, la gente está en las calles, están matando a los que están manifestando en las calles. O sea, un montón de cosas están pasando en diferentes países. Y podemos mirar eso y decir, ¿qué pasa? Podemos mirar, por ejemplo, el terremoto, ¿no?, y el tsunami en Japón, tanta gente que ha fallecido, y decir, ¿qué pasa? Y tener temor en nuestras vidas, ¿qué va a suceder con nosotros? Se hablan cada día del calentamiento global, ¿no? Y los desastres, ¿no?, de que no va a haber agua, que va a haber sequía, que cada vez más hay terremotos. Y podemos tener miedo, podemos tener mucho temor. Pero Dios sigue siendo Dios, es soberano y Él sabe lo que hace. Y los que somos sus hijos podemos confiar en Él. O sea, no digo que no tenemos que trabajar por la paz, no tenemos que buscar justicia, no tenemos que ayudar a gente que necesita. No digo que no tenemos que preocuparnos, ¿no?, del medio ambiente que Dios nos ha dado, ¿no?, el mundo, el aire, el agua, no contaminar. Sí, nos preocupamos de estas cosas, pero no tenemos miedo, porque sabemos que nuestro Padre es Dios soberano sobre toda la historia y nada pasa sin que Él lo haya permitido. Seguimos leyendo, dice, donde estamos en versículo 25, ¿no? Él comienza ahora a citar partes del Antiguo Testamento, ¿no? Pedro está hablando a gente judía, gente que conoce las Escrituras. O sea, para ellos, su Biblia era solamente lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, él comienza a decirles, convencerles con la palabra, que Dios sí sabía lo que estaba haciendo, que sí, todo eso fue planificado. Dice, en efecto, David dijo de él, o sea, David en el Antiguo Testamento dijo esto: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permíteme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido, bajo juramento, poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Él dice, nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús. Él habla de cómo los profetas hablaron de estas cosas. No sé si sabían que hay mucho detalle en el Antiguo Testamento acerca de la crucifixión. Por ejemplo, Salmo 22 es un salmo que habla de la crucifixión. Este salmo fue escrito 1000 años antes de Jesús. Fue escrito por lo menos, si no me equivoco, unos 800 años antes de que inventaran esa forma de matar a la gente, la crucifixión. O sea, nadie había sido crucificado en el momento que David escribió. Pero si leen ahí el Salmo 22, verán tantos detalles en cuanto a qué es lo que sufrió Jesús en la cruz. O sea, era imposible que él pudiera saber de qué estaba hablando, porque no había visto ninguna vez una cruz o ni alguien morir en una cruz. Pero Pedro dice aquí que David sabía porque era profeta. Dios le había hablado, le había indicado eso. Y estaba escribiendo su salmo a través del poder del Espíritu Santo. Cosas que él no entendía quizás, que no sabía, pero que Dios le había dado a entender o a ver. Y no es la única ocasión. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que prevén la llegada de Jesús. Y con estas cosas Pedro comienza a convencerles. Mira, está aquí en nuestra Biblia que Jesús tenía que vivir así, tenía que hacer estas señales, tenía que morir de esta forma y otra vez tenía que resucitar. Eso es su prédica. Él dice que nosotros somos testigos. ¿Saben que el evento con más evidencias en toda la antigüedad es la resurrección de Jesús? O sea, escuchamos, ¿no?, de los emperadores romanos de estos siglos, ¿no?, del siglo I, II o aún antes de Cristo. Escuchamos historias, ¿no?, de los griegos, las cosas que hacían, del Alejandro el Grande, ¿no?, por ejemplo. Pero para ninguno de ellos hay tanta evidencia histórica como hay para la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Las mismas escrituras son documentos antiguos que testifican lo que pasó. Hay textos afuera de la Biblia que también hablan de esto. Hay personas testigos que han escrito lo que han visto y han compartido con otras personas. Y ellos también han escrito y han ido sumando evidencias. Incluso en una parte habla de cómo más que 500 personas habían visto a Jesús en una sola ocasión resucitado de la muerte. Es imposible hacer esas declaraciones mientras que la gente siga viva, porque si no fuera cierto, alguien hubiera dicho, no, eso es mentira, nunca pasó esto. Pero nadie en este tiempo pudo negar la resurrección de Cristo. Y ahora, hoy en día, nosotros también somos testigos, los que conocemos a Jesús. No hemos visto quizás físicamente a Jesús, pero estamos convencidos que lo conocemos, que está vivo. Sabemos porque Él ha actuado en nuestras vidas en una forma que nadie más pudo haber actuado. Nos ha cambiado en una forma que nadie más pudo habernos cambiado. Entonces, ellos y nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Y Él dice que también que Dios, como revocó la sentencia que los humanos habían puesto sobre Jesús. Los humanos, los líderes judíos, condenaron a Jesús y los romanos lo ejecutaron. Pero en la resurrección, Dios revocó la sentencia humana sobre su vida y lo declaró no culpable. O sea, al resucitar los muertos, Dios dijo que este es mi hijo, ha vivido una vida perfecta y no merece la muerte. Yo lo levanto de los muertos y yo acepto su sacrificio en lugar de todo el mundo que quiera arrepentirse. Entonces, si es cierto que Jesús vivió una vida perfecta, murió y resucitó, tenemos que tomar una decisión de nosotros, si lo vamos a seguir o no. No podemos simplemente decir, ah, sí, es una bonita historia. Sino, si es cierto que Dios vino al mundo, vivió y murió, resucitó de nuevo, tenemos que decidir qué hacer con esto. ¿Vamos a seguir a Jesús o no? ¿Vamos a entregar nuestras vidas a Él o no? Y la gente ahí están confrontados también con esa decisión. En versículo 37 dice cómo respondieron ellos. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Saben? Eso es lo que yo decía, ¿no? Del don de evangelismo. Porque muchas veces podemos hablar con la gente y en explicar, ¿no?, que Cristo te ama, Cristo murió por ti, necesitas salvación, y la gente no responde. Porque es una obra del Espíritu Santo en ellos. En ese día, el Espíritu Santo dio poder a las palabras de Pedro, y la gente que lo oyeron fueron profundamente conmovidos, dice. Tenemos que orar que Dios también nos usa de la misma forma, ¿no? Que cuando venga David a visitarnos, el evangelista, que Dios lo use, que lo unge con su Espíritu Santo, que la gente que lo escuche sea profundamente conmovidos. Si quieres hablar con tu vecino acerca de Dios o con tu familia, hay que orar primero, Dios, actúe en él por tu Espíritu Santo, úngeme con tu Espíritu Santo, para que tu palabra tenga efecto. Ellos sí recibieron la palabra de Dios. Fueron conmovidos. Y Pedro responde a su pregunta, ¿qué debemos hacer? Diciendo, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Arrepiéntense, o sea, cambien su forma de pensar, cambien su forma de actuar, reconozcan que Dios es Dios y es perfecto, y tú no puedes. Tú tienes tu ley, tienes tus esfuerzos grandes que haces para alcanzar a Dios, tienes tus ritos quizás que haces para como calmar tu conciencia. Si voy a la iglesia, sí, Dios me va a aceptar, Dios me va a perdonar. Si doy mi diezmo, Dios me va a perdonar. Si traigo ofrenda, quizás voy a estar bien con Dios y me va a bendecir. No es así. Arrepiéntense de esos pensamientos. Y échense sobre Jesús, sobre su sacrificio por ti. Es lo único. O sea, no podemos alcanzar al nivel de Dios. Hemos visto eso, ¿no? A través de la ley. No podemos. Todos hemos fallado y todos seguimos fallando. Entonces necesitamos un Salvador que es Jesús. Entonces nos arrepentimos no solo de las cosas malas que hemos hecho, sino también de querer hacerlo nosotros mismos. Tenemos que tener fe en Él, depender solamente en Él. No depender de nuestras fuerzas, de nuestra bondad. Y bautícese cada uno. O sea, comienza a vivir una vida obedeciendo a Dios, o sea, buscando agradar a Dios con nuestras vidas. Y dice, para perdón de sus pecados, les contestó Jesús, Pedro, perdón, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque ya no es con un esfuerzo grande que obedecemos a Jesús, sino es por el Espíritu Santo viviendo en nosotros, cambiando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Versículo 39 dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Dios ha prometido, ¿no?, que podemos recibir de Él, de su gracia, el perdón de nuestros pecados. Podemos recibir de Él también el Espíritu Santo para ayudarnos con todo lo que necesitamos en esta vida. Eso es la bondad de nuestro Dios. Y esto es el segundo día de Pentecostés, ¿no? Ya no es ley, sino es relación con Dios. O sea, lo que tenemos que hacer ahora no es esforzarnos para cumplir ciertas reglas, sino es buscar a Dios, buscar su presencia, pasar tiempo con Él y recibir su Espíritu. Es una relación íntima de padre a hijos. No estoy diciendo que, mira, cada día tienes que levantarte y leer tu Biblia, tienes que orar. Si lo digo de esta forma, es una ley que te estoy poniendo, ¿no? Pero lo que yo digo es que Dios es tu Padre, te ha salvado, te ofrece salvación y puedes buscarlo. Entonces, de por sí, de ti, nace, ¿no?, ese deseo de conocer a tu Padre. Nace ese deseo de saber qué es lo que dice Dios, cómo es Dios. Y uno automáticamente comienza a buscar en la Biblia. A veces tenemos que luchar con nuestra carne, ¿no? Que somos flojos, que tenemos deseo de hacer otras cosas. Y no lo hacemos. Pero otra vez presento ante ustedes, ¿no?, esta oportunidad de estar con tu Padre, de sentar con Él, disfrutar de su presencia. O sea, agarrar la Biblia, leerlo, pedir que Dios te explique lo que está diciendo, pedir que Él te hable, decir a Dios, mira, yo tengo estos problemas, necesito tu ayuda. Dios, estamos cortos de plata, por favor, provee para nosotros. Necesitamos cancelar esas deudas, ayúdanos, Dios. Mi hijo está enfermo. Dios te da esa oportunidad de hacerlo. Y haciendo esto, pidiendo que Dios te llene con su Espíritu, ahí comienzas a caminar como Él quiere. Ya no es necesario tener leyes, porque automáticamente, caminando cerca de Dios, haces lo que Él quiere que hagas. Y para terminar, quiero leerles esto. ¿Hasta dónde llegamos? Versículo 40 dice, con muchas otras razones, les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Saben qué? El día que recibieron la ley de Moisés, no sé si conocen la historia, ¿no?, que Moisés subió a la montaña, estuvo ahí unos días, y Dios escribió la ley sobre piedras, o sea, 10 mandamientos, probablemente fue así, 10 mandamientos en una piedra y 10 en otra. ¿Por qué? Porque siempre aquí, cuando uno hace un trámite, ¿qué te piden? Fotocopias, ¿no? Entonces Dios hizo dos copias, por un contrato, uno para que, o sea, como testigo, uno para Él, uno para ellos, ¿no? Estas son tus copias del contrato que tenemos. Obedecen esto, yo seré su Dios y los voy a bendecir. ¿Pero qué pasó? Dios está todavía conversando con Moisés y dice, ¿saben qué? Tienes que bajar de esta montaña porque escucho un ruido ahí abajo. Tienes que ir a ver lo que está pasando. Moisés baja. ¿Y qué es lo que ve? La gente ahí, en vez de esperar, habiendo visto, ¿no?, fuego y terremoto y trueno sobre la montaña, y sabiendo que Dios está ahí con ellos, sabiendo que Dios hace 2 meses los sacó de Egipto con muchos milagros, habiendo cruzado por el Mar Rojo, viendo que el agua amontonado a un lado y al otro lado, viendo cómo destrozó el ejército de los egipcios, han abandonado ya a Dios. Dentro de 2 meses de ver esos milagros, ya habían abandonado a Dios. Ya habían pedido a Aarón, haznos un Dios para que podamos adorar. Habían sacado su oro, habían hecho un fuego, lo habían hecho derretir y habían sacado la forma de un becerro. Y estaban adorando al becerro en forma desagradable, o sea, en forma desgraciosa, o sea, con inmoralidad, con sus bailes, con su fiesta, con su borrachera, con orgías. Moisés baja con las piedras recién hechas, con la mano de Dios, y los quebranta, porque dice, ya está roto el contrato, ya lo hemos fallado. Y ese día murieron como castigo 3,000 personas del pueblo de Israel. 3,000 personas murieron con la llegada de la ley. Pero en el segundo Pentecostés, ¿cuántas personas recibieron la salvación? Aquí dice, versículo 41, se unieron ese día a la iglesia unas 3,000 personas. O sea, la ley trae muerte. No podemos cumplir la ley, ni nosotros mismos vivimos a la expectativa que tenemos. Constantemente decimos, ya, de aquí en adelante ya no voy a mentir. O de aquí en adelante voy a ir todos los domingos a la iglesia. De aquí en adelante voy a dar mi ofrenda cada domingo. Y no podemos, fallamos cada vez. ¿Sí o no? O sea, pregunto, ¿no? ¿Es cierto o no? ¿No te has sentido decepcionado contigo mismo en muchas ocasiones? Ay, otra vez. Y estaba yendo bien y me caí. Eso es la ley que ponemos nosotros sobre nuestras vidas. Voy a hacer un esfuerzo mejor. Pero a través del Espíritu viene vida. Voy a leerles un versículo. de 2 Corintios, dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No de la letra. O sea, cuando habla de la letra, está hablando de letras escritas, la ley. Sino del Espíritu. Porque la letra mata, murieron 3,000 personas, pero el Espíritu da vida y 3,000 personas recibieron salvación y fueron o se unieron a la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, quiero decir, ¿no? si tú quizás nunca entregaste tu vida a Jesús, ¿qué es lo que te detiene? Hazlo, ¿no? O sea, yo te invito, ¿no? Que lo hagas. Aún hoy mismo no puedes entregar tu vida a Jesús. Puedes simplemente decirle, me arrepiento. Quiero vivir para ti. Yo no puedo. No puedo. He intentado vivir una vida buena y no puedo. Si tú reconoces esto y dependes solamente del sacrificio de Jesús en tu lugar, que Él derramó su sangre por ti, Él fue castigado por ti, ya no tú necesitas recibir ningún castigo, porque Jesús ya fue castigado. Y si tú confías en esto, entregas tu vida a Jesús, recibes la salvación. Quizás ya entregaste tu vida, pero te has apartado en alguna forma, no estás siguiendo a Él. Quizás te fue muy difícil, quizás te intentaste mucho, pero no te salieron bien las cosas y te apartaste de Dios. Entonces yo digo, hoy es una nueva oportunidad, ya no de vivir por ley, sino por el Espíritu. Invitar de nuevo que venga el Espíritu sobre ti, que te llene, que te dé paz, que te dé vida y no muerte. Y quiero animarte, si estás caminando con Dios, que entres en el gran plan de salvación. Porque hemos visto, ¿no?, que desde Abraham y la promesa para bendecir a todas las naciones, hasta el cumplimiento aquí en el día de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo y la extensión, al comienzo de la iglesia y la extensión del reino de Dios. O sea, nosotros somos partes de este proceso, podemos ser partes, involucrarte, o sea, de pleno, ¿no? Quizás te has bautizado, te has aceptado a Dios, quizás incluso has recibido el Espíritu Santo, pero no te animas todavía a hablar con la gente, con tus compañeros, invitarles a la iglesia. Quizás no te animas a hacer mucho aquí en la iglesia para servir. Pero puedes ser parte de este gran movimiento, del gran plan de salvación a través de los siglos. Dios tiene un lugar para ti y quiere llenarte con su Espíritu, con su valor para poder hacer las cosas. No tengas temor, invita a que venga el Espíritu Santo. Tal como Dios usó a Pedro, un hombre fracasado, para alcanzar a 3,000 personas, Dios quiere usarte a ti para atraer a muchas personas perdidas a su reino. Dependemos del Espíritu, no de nuestras fuerzas. Busquemos ser llenos de su Espíritu. Quiero invitar que nos pongamos de pie y vamos a orar. Entonces, invito por favor que cierren sus ojos. Y si quieren levantar las manos también, vamos a pedir que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, te pedimos. Tal como viniste en Pentecostés sobre los discípulos, llena nuestras vidas, Dios. Necesitamos de ti. Si hasta hoy nunca entregaste tu vida a Dios y quieres hacerlo, te invito a que ores ahora, que pidas perdón por tus pecados, que declares que necesitas a Dios. Te necesitamos, Dios. No podemos sin ti. No podemos ni vivir a la altura de nuestras propias expectativas sin hablar de lo que tú demandas de nosotros en cuanto a tu santidad. Perdónanos, Dios. Queremos vivir para ti con el poder de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Levanta los brazos que quizás están cansados. Den nuevas fuerzas a las piernas que se han cansado. Los que han tropezado, los que han caído. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Ven, Señor, toca cada vida. Bendecimos tu nombre. Ven, Espíritu de Dios.